Buen día, hermanos. Gracias a Dios porque tenemos el privilegio no solamente de adorarle, no solamente de decirle todo lo que le amamos, sino también él nos da el privilegio de escuchar su palabra. Venía meditando en estos días algunas cosas y precisamente tengo por costumbre, antes de compartir algo, pensar en de qué manera me afecta lo que comparto, porque de otro modo tal vez sería incompleto. Y pensando en el pasaje, pensando con mucha paciencia, me llamaron la atención muchas cosas de este pasaje que de verdad tantas veces lo habremos leído ustedes también seguramente en la escuela dominical que les va a resultar conocido. Vayamos a la palabra de Dios. Es el libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, capítulo 17. ¿Sí? Vamos a leer ese capítulo completo, aunque es un poquito largo, pero vale la pena leerlo porque, de verdad, después seguramente ustedes también van a ir sacando algunas enseñanzas mientras van releyendo. Vamos a meditar en el tema El Señor Trascendente, pero cercano. Ese capítulo 17 del primer libro de los reyes, desde el versículo 1 en adelante lo vamos a leer y vamos a encontrar en él seguramente muchas cosas interesantes. Dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galán, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está enfrente de al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas miedo, no tengas temor. Ve, haz lo que has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Este pasaje es bastante extenso y probablemente que muchas veces lo hemos segmentado para poder aprender algo de ella y es válido. Pero me llamó la atención porque en realidad este pasaje es uno solo, dividido en episodios y que a su vez tiene una parte en el primer versículo que viene a ser como un sumario de todo lo que se va a decir más adelante. Dividido en episodios, digo, y cada uno tiene una pequeña trama que se va hilvanando hasta llegar al versículo 24, finalmente. El texto dice que Elías se presenta abruptamente mencionando al Dios de Israel, al cual él dice que vive y al cual sirve. Se presenta mencionando el nombre propio de Dios, ese nombre que se menciona en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 14, yo soy el que soy. Luego del anuncio que no habrá lluvia hasta que él vuelva a decir o vuelva a dar la orden, o mejor dicho, que Dios dé la orden, el Dios de Israel que ordene que la lluvia aparezca nuevamente, inmediatamente aparece en este pasaje una orden. Elías recibe una orden de esconderse. Lo primero que me llamó la atención fue esto. ¿Por qué tiene que esconderse este hombre? Llegó el mensaje del Señor. Yo estoy aquí, no me estoy escondiendo luego después. Seguramente que voy a ir, voy a pasarla bien con mi familia. No tengo necesidad de esconderme. Pero él se esconde. El Señor dice, esconde. Bastante llamativo, por lo menos. De ahí en más, se va a desarrollar toda una trama con escenas en donde, por ejemplo, los cuervos le dan de comer a Elías. Animales inmundos, dándole de comer a un judío. Bastante llamativo también. Y luego la viuda va a dar hospedaje a Elías, una mujer de Sidón, una mujer que gentil, en donde un judío o una persona gentil no podía comer, pero ahí él estaba hospedado y tenía que comer junto con ella. Y luego la viuda de darle hospedaje tiene una experiencia en donde el hijo se le muere. Elías le va a reclamar, la mujer le reclama a Elías. Finalmente es resucitado el muchacho y es presentado donde su madre, y esa es la historia que queda en nuestra memoria. Aparentemente es una historia más, sin embargo, hoy será un motivo de reflexión para nosotros. Este pasaje nos va a llevar a reflexionar seguramente en algo. El propósito de los editores, de los que juntaron, porque esto fue realmente un juntar de situaciones, de experiencias que tuvo el pueblo de Israel en el Día de los Reyes, y precisamente este libro se escribe, o mejor dicho, se termina de editar en el exilio, cuando el pueblo de Israel está en el exilio, ahí en Babilonia, en Persia, más adelante, y que tiene un propósito, y a partir de ese propósito el pueblo tenía que reflexionar. La transmisión que les llega y que se junta en ese libro de los reyes son tradiciones orales y escritas que tienen un propósito no solamente para los primeros lectores, sino también para nosotros. Pero decíamos que el tema tiene que ver con la trascendencia y yo quisiera que tengamos claro un poco los términos. Cuando hablamos de trascendencia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de aquello que expresa, en este caso de Dios, que está, Él está más allá de los límites, infinitamente, de todo lo que pueda ser lo humano, de todo lo que pueda ser lo terrenal. Es decir, sobrepasa todas las cosas en cuanto a lo que es creado, y que nada, nada está por encima de Él, ni siquiera a la par de Él. Hay cosas que, si bien es cierto, no son creadas directamente por el Señor, sencillamente es el proceso a partir de lo que Él ha creado, pero también sobre eso el Señor es trascendente. Él está más allá de todas esas cosas. Mis amados hermanos, a partir del texto leído y con esta pequeña aclaración, nos vamos a acercar y vamos a ver en el texto qué es lo que nos dice acerca de ese Señor trascendente, pero al mismo tiempo cercano para nosotros. Hagamos un rápido ejercicio mental. ¿Cómo empieza el primer versículo? Me gustaría que no cierren sus Biblias. ¿Cómo empieza el primer versículo? Ustedes seguramente me van a dar la razón cuando empecemos un poquito a respondernos casi de inmediato para abreviar el tiempo. Empieza diciendo: Elías Tisbita, que era de los moradores de Galán, ¿sí?, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. No habrá lluvia ni rocío en estos años. ¿A quién está hablando Elías? ¿A quién se está refiriendo? Elías está hablando de Acab. ¿Quién es Acab? Aparte de ser rey, es un israelita, parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Y le dice Elías: no va a haber lluvia. ¿Y quién le ha enviado? El Dios de Israel, el Dios vivo. ¿Sería conocido para acá de este Dios? Seguramente que sí. No creo que se haya olvidado. Lo que había en el pueblo de Israel en ese entonces era un sincretismo. Eso quiere decir que estaba lo que es la religión, o mejor dicho, la creencia o la fe mosaica, pero al mismo tiempo estaba combinado con otras creencias que habían exportado, que habían importado de otros lados, perdón. Pero después de ver a este israelita siendo confrontado con Elías, quisiera que ustedes vayan al versículo 24. ¿A quién? ¿De quién se está hablando ahí? ¿A quién se está refiriendo el texto? ¿Quién es la persona que aparece en el último versículo? Es la mujer. ¿Quién es la mujer? Es una viuda. ¿De qué país? De Sidón. De los fenicios. ¿Era una mujer creyente? No. Era una mujer idólatra. Ahora, por las expresiones que ella tiene en el texto, puede ser que alguno pueda decir: parece que ella conocía a Dios. Vamos a ver que no es tan así. Pero el texto me está diciendo que está hablando de esta mujer sidónea, de Fenicia, que suelta una expresión bastante llamativa. Ella va a decir al final: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Dicho de otra manera, ahora creo en ese Dios de Israel. Sin embargo, acá escucha lo que dice el profeta y no se dice nada de él. Esto es llamativo, por lo menos. A mí no fue un motivo de reflexión, porque ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero no solamente eso, sino como dijimos hace unos instantes, Dios le dice: escóndete. Escóndete porque aquí va a pasar algo. No es porque sí el asunto. Aquí va a pasar algo. Y quiero, hermanos, en primer lugar presentar lo que se va a ir desarrollando aquí y algunas ideas que se van desprendiendo. En primer lugar, el Señor, el Dios vivo y trascendente, tiene control absoluto de todo. Es lo primero que se nota en el texto. El texto me va diciendo varias cosas en relación a lo que acabo de decir. Que Dios lo controla todo, que el Señor lo controla todo, que Él lo tiene todo en sus manos. Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, le había dicho a este rey que estaba gobernando sobre Israel, sobre la parte norte de Israel: vive Jehová, en cuya presencia estoy, y le dice, en ese Dios que vos conocés acá, que vos sabés quién es, por lo menos. Si no lo conocés, por lo menos sabés quién es. Es el Dios que se reveló delante de Moisés. En esa presencia estoy yo. Y vengo de parte de Él. Vengo trayéndote palabra de Él. ¿Sabes? Él controla la lluvia. Él controla la lluvia porque no va a llover, porque Él ha ordenado que así sea. Pero no solamente controla la lluvia, controla los fuegos también, porque Él ordena que a mí me dé de comer. No solamente controla los cuervos, sino también controla a la viuda, porque también a ella le ha ordenado que me dé de comer cuando yo tenga que huir de aquí. Y por último, también tiene el control sobre la muerte, porque por un momento va a ocurrir que el muchacho, el hijo de la viuda, muere por causa de que el Señor había permitido así. Pero también tiene el control sobre la vida. Es decir, Dios lo controla todo. Es lo que me está diciendo el texto. Que Dios lo controla todo y lo tiene todo en sus manos. ¿Cómo es posible? La lluvia. ¿Lo controla el Dios revelado a Moisés? Sí. ¿No es Baal? ¿Se habrá puesto a pensar? Acab. Y precisamente lo que hace Elías cuando se presenta donde Acab es una agresión, cuando le dice: no va a llover hasta que yo dé la orden de parte de Dios. Para Acab y para todo el pueblo de Israel en ese momento era Baal, el dios de la lluvia, quien traía la lluvia sobre la tierra. Y al decir que no va a llover por orden de Dios, era una agresión frontal que se estaba haciendo, diciéndole: tu Dios no sirve para nada, directamente de parte de Elías. El escrito está demostrándome aquí otra cosa más, que no solamente está en mis manos la lluvia, la atmósfera, el clima, están los animales, esta creación completa me pertenece. Me pertenece la vida, me pertenece incluso el decir cuándo se acaba la vida. Me pertenece incluso a aquellos que no creen en mí, que están en los lejanos países. Yo los controlo a todos, yo los ordeno, dice el Señor, a través de este pasaje. No es casualidad que el profeta se presente con el nombre personal de Dios. Vive Jehová. En el texto original está el tetragramatón que nosotros conocemos, las cuatro consonantes que describen el nombre de Dios. Y le dice, como para que no le quede dudas, vive Jehová. Es decir, es el Dios revelado a Moisés, que Él está vivo, a diferencia de lo que vos tenés como Dios, mi querido Acab. El Señor, Él es el dueño de todo. Él es el verdadero Dios. Pero no termina ahí. No termina ahí, porque este Dios sigue hablando y sigue diciéndole. Y el pasaje me dice que cuando le reclama la mujer a Elías, propio del dolor, hasta en cierto modo agresivo, Elías no le va a retrucar nada, sencillamente lo que va a hacer es: dame a tu hijo. Y sacándolo un poco como molesto, porque el texto me da para entender así, como arrancándolo su regazo, dice, se lo lleva como molesto. ¿Pero molesto con quién? Molesto porque no entiende qué es lo que está pasando. Dios le envió a la casa de la viuda y ahora la viuda tiene esta desgracia. Y cuando la viuda le dice: ¿qué tienes conmigo?, le está reclamando, dice: esta mujer tiene razón, aquí me parece que hay algo que no está muy claro y que no está funcionando. Y se va delante de Dios el profeta y ahí clama. Jehová le oye a Elías y el alma del niño volvió, dice el pasaje, y revivió, versículo 22. La pregunta seguramente sería: ¿quién tiene verdadera autoridad acá, linaje de Israel? ¿Quién tiene? Ponete a pensar acá. Pero hay algo más. ¿Cómo es que Dios había ordenado en ese momento, había ordenado darle de comer a Elías. ¿Cómo lo podemos entender? El pasaje por lo menos no me registra en qué momento le dio la orden, en qué momento se le entregó la orden a la viuda. Porque aquí hay algo que también me lleva a reflexionar un poco. El versículo 11 y 12 dice, del mismo pasaje que hemos leído, y yendo ella para traérsela a él, cuando iba a traer el agua, el profeta le vuelve a llamar y le dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le responde al profeta, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. ¿En qué momento le dio la orden que la mujer estaba desprevenida aquí? ¿De qué se trata todo esto? Por el texto a mí me parece que la mujer estaba sin aviso. ¿Pero cuál es la cuestión entonces aquí? ¿Es un error de la escritura que dice lo que no dice? De ninguna manera, como diría el apóstol Pablo. No pretendo ser Pablo, pero sí puedo decir una cosa interesante aquí. Dios tiene el control de las circunstancias. Lo que parecía circunstancial, la mujer salía caminando por ahí a levantar dos leños, que era triste la situación de esta mujer, ni siquiera tenía leña en su casa, tenía que ir a buscar un par de leños para lo poco que le quedaba de comer. Circunstancialmente aparece Elías. Dios maneja las circunstancias. ¿Casualidad? No es casualidad. Dios lo tiene todo bajo control. Hasta las circunstancias lo tiene controlado el Señor. En la vida del hombre, todas las cosas están en las manos de Dios. No hay nada que se escape del Dios bendito, de ese Dios trascendente. Es decir, aquí el tema para Elías es lo siguiente. No te preocupes, muchacho. Yo lo tengo todo en mis manos. Has llegado a un lugar donde sos extranjero y no sabes lo que tenés que hacer. Estás sentado, estás muerto de sed. Hay una mujer que camina por ahí, una mujer que a la vista de todos es una mujer viuda porque tenían ciertas características para vestirse. Y él la reconoce. Por favor, alcánzame un vaso de agua. Un bocado de pan. Dios lo tenía todo arreglado. Hermano mío, nuestro Dios no es un Dios improvisado. Dios nunca improvisa las circunstancias. A nosotros nos puede sorprender porque nosotros nos manejamos con el tiempo cronos, con un tiempo cronológico. Dios lo tiene todo desde ahí arriba, mirando, vamos a imaginarnos, mirando todo el panorama. Al mismo tiempo todo. Para él no está ni el presente, ni el futuro, ni el pasado. Él lo tiene todo en presente. Él está más allá de nosotros. Él está ya más allá del tiempo. Él está más allá de todo lo que rige para nosotros. Ese es el Dios trascendente. Él escapa todos los límites que nosotros podemos imaginar. El Dios eterno está más allá de lo que cualquier ser en el universo pueda pensar que pueda controlarlo. Todo lo controla nuestro Dios. Él es el trascendente Dios. El Señor, seguramente a través de todo esto, le está diciendo acá, ¿dónde está ese Dios Baal que dice controlar la lluvia? ¿Qué poder tiene si yo lo controlo todo? Dice así. Ahora estos mis hermanos, no se escribe tan solamente para dejar registrada una historia o un relato más. No es casualidad, una vez más, que el profeta se presentara con el nombre personal de Dios. Nosotros nos hemos quedado muchas veces con la imagen de un Elías, un profeta que hace tantos prodigios. Nos hemos quedado con la imagen de una viuda que se presenta piadosamente, aparentemente. Nos quedamos con la resurrección, pero aquí hay algo más que está. Hay un personaje que se está moviendo detrás de todos estos que he mencionado recién. Como alguien diría, detrás de bambalinas. Las descripciones del nombre del Señor no son en vano. Tienen su razón de ser. Está diciendo que el Señor es el dueño de todo, el Dios vivo. que contrasta. Este relato está contrastando entre lo que es el Dios verdadero, el Dios del universo, el eterno, el trascendente, y lo cercano en relación a Baal. Mira lo que soy yo y mira lo que es a este que ustedes muchas veces están adorando, le está diciendo acá. Es mucho más de lo que vos te imaginás, le está diciendo acá. Y de alguna manera nos está diciendo también a nosotros, para que tomemos nosotros en serio quién es nuestro Dios. El trascendente Dios, quien está más allá de lo creado, más allá de toda ley, nada lo puede detener. Ni los límites geográficos, ni el tiempo, nada lo detiene. Él controla la creación en lo absoluto, con mucho señorío. Sin embargo, este Señor, que es trascendente, que lo controla todo, tiene algo que realmente me llena el corazón y el alma del deseo profundo de adorarlo y seguramente de Dios. Este Señor trascendente es el quien siempre busca a su creación. Pero en particular busca al hombre, y estoy hablando en términos genéricos. En términos generales, a la humanidad completa, al hombre lo está buscando continuamente. Y siempre es por iniciativa de él, la búsqueda siempre es del Señor. Nosotros nunca buscamos al Señor. Solo Dios tiene la capacidad de idear cómo acercarse a su creación, de cómo acercarse al hombre. Nosotros no tenemos esa capacidad. No solo busca a los que le pertenecen, a los que dicen ser su pueblo, como acá en este momento estamos mencionando, sino también a la viuda, a una mujer de Sidón, a aquellos que incluso nunca tuvieron idea ni nunca escucharon de aquel Dios. Esa mujer incluso que estaba lejos y que tenía culturalmente la idea de adorar a un Dios que decía ser Dios y dominador de la lluvia, que en realidad era nada, porque es lo que dice la palabra, los ídolos son nada. También a esos seres humanos que están totalmente sin conocer a Dios, este Dios les busca, los va a buscar. El Señor creó al ser humano, lo sabemos eso, y porque somos imagen y semejanza de Él, Dios siempre nos va a buscar. Esa es una de las razones. Y por otro lado, porque nosotros nunca tendremos una iniciativa de ir a Él. El hombre no tiene capacidad para buscar a Dios. Somos incapaces. El hombre siempre huye, como lo hizo en el huerto del Edén. Pecó y lo primero que hizo fue huir. En términos generales, el hombre para Dios es su mayor búsqueda. Acá el pueblo y la viuda, y hoy nosotros, nos sigue buscando. Él sigue buscándonos con iniciativa propia. A pesar de lo que somos, a pesar de lo que nosotros podamos mostrarle a Él de nuestra parte, si le mostramos fidelidad o no le mostramos, Él siempre va a estar buscándonos. El anuncio de Elías frente a acá, hermanos, más que una sentencia, era una oportunidad que le estaba brindando. Una oportunidad para que medite en su actitud en relación a cómo se está acercando o cómo se está alejando de Dios, del Dios que viene desde sus ancestros. Este Acab sabía mucho de Dios. Por todo lo que es la herencia de su pueblo, el texto nos está diciendo que ante la terquedad, Acab piensa en lo descabellado que estás haciendo. Estoy demostrando siempre quién soy y no lo entiendes. Pero aún ahora te voy a mostrar quién soy. Esta falta de lluvia es solamente para que reflexiones, para que pienses, para que medites. El libro de los Reyes se escribió en el exilio precisamente con esa finalidad, que también hoy nos puede servir a nosotros, a estas generaciones posteriores. En el principio, cuando se escribe, por supuesto tenía como finalidad hacer que el pueblo en el exilio reflexione seriamente. Ahora ya estaban lejos de su tierra, lejos de aquel lugar en donde habían quedado muchos recuerdos, pero ahora es tiempo de que reflexiones. Un exilio que algunos estudiosos consideran que después de todo no fue tan mal. Muchos lograron enriquecerse ahí y hacer fortuna. Sin embargo, no deja de ser exilio. Después de la destrucción de Samaria y Jerusalén, este pueblo tuvo la oportunidad, a través de sus escritos, de reflexionar. Y como dije recién, también nos sirve a nosotros para reflexionar en torno a este Dios. El hombre sigue siendo el mismo por naturaleza, en todos los tiempos. Sus actitudes, por ahí, pueden ser un tanto refinadas en algún momento, pero en esencia son las mismas. A pesar de lo que somos, Él siempre nos va a buscar, el Dios vivo nos va a buscar. Acá era un hombre que había apostatado de la fe. La mujer viuda era una mujer idólatra. Sin embargo, a los dos lo buscó el Creador. Ninguno de los dos tenía. Ninguno. Los dos, seguramente, si tenían que ponerse en una balanza, los dos estaban sin el peso correspondiente delante de Dios. El hecho que la mujer mencionara al Dios de Israel cuando se encuentra con Elías puede hacernos creer por un momento de que esta mujer tiene un corazón piadoso. Porque ella responde en ese versículo 12 y dice: vive Jehová. Pero ahí no termina. ¿Qué sigue diciendo después? Vive Jehová, tu Dios. Es tu Dios, Elías, no es el mío. Es tu Dios, Elías. El mío no. Sin embargo, a ella también el Señor puede buscarla. Ese es el bendito Dios creador. Ese es el bendito Dios creador que se acerca aún a aquellos que le desconocen totalmente. Esta expresión de la mujer no es una expresión de piedad ni nada que se parezca. Simplemente había escuchado de que había un Dios, por supuesto, pero que de ella no podía obtener nada bueno. Tu Dios es el Dios de ustedes, yo tengo otro, no necesito. Sin embargo, Dios va a buscarlo a esta mujer también a través del profeta. Dios siempre nos buscó, no porque seamos buenos, sino por su gracia y misericordia. Recién entonábamos un canto y hablábamos de la misericordia de Dios y veía cómo, con tanto deseo de llegar a expresar lo que hay en su corazón, entonaban los jóvenes que aquí nos dirigimos. Si hay algo sorprendente y que nunca vamos a alcanzar a entender, es que este Dios nunca deja de buscarnos y de manifestar su dolor cuando nos ve a nosotros alejarnos de Él. A nosotros nos puede parecer como un asunto simple y sencillo. Nosotros no podemos imaginar lo que Dios siente cuando se trata de misericordia. Veamos el pasaje donde Dios expresa de manera dramática su misericordia con nosotros. Es el libro de Oseas, si quiero leerlo y presta atención a lo que voy a leer. Aquí le está hablando al pueblo de Israel. Y como dije recién, nosotros, los seres humanos, nos parecemos en esencia mucho en todos los tiempos. En el capítulo 11, en el versículo 8 de Oseas, dice así: ¿cómo podré abandonarte, oh Israel? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Yo podré hacerte como Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, dice el Señor, en referencia a Israel. La última frase, mi corazón se conmueve. ¿Por qué expresa esta misericordia el Creador? El texto sigue diciendo a continuación: porque yo soy Dios, no hombre. Yo soy el santo que estoy en medio de ti y no he debido destruirte. Él es diferente. Él no es hombre. Pero Él se conmueve de una manera que nosotros, cuando leemos rápidamente, podemos pensar de que Dios aquí está diciendo adentro: siento cierta sensación que me hace sacudirme. Muchas veces nosotros decimos: pobrecita esa persona, ay, cómo sufre, ay, qué pena. Nos vamos y nos olvidamos. En el caso del Señor, cuando se trata de la misericordia, no es un asunto así pasajero. Cuando Él expresa que Él siente que se conmueve por dentro, el texto nos está diciendo de algo mucho más profundo. Cuando miramos el texto en su sentido original, nos encontramos que el texto nos está diciendo: yo estoy sufriendo un desgarro por dentro. Por dentro me estoy rompiendo en mil pedazos. Por dentro me estoy retorciendo de dolor, porque mis entrañas se están desbaratando por dentro. Se desgarran mis entrañas. Es lo que está diciendo el Señor. Cuando habla de compasión, cuando habla de misericordia, de esto se trata. Es decir, sufro desde lo más profundo de mi ser. ¿Pero para qué nos busca el Señor? El Señor trascendente quiere estar en medio de su pueblo y cerca de Jesús. Este es otro de los pensamientos que se desprenden del texto. Por su naturaleza comunitaria de Dios, Él siempre quiere vivir entre su pueblo. Por eso va donde acaba. Y le dice el profeta: vive Jehová, vive el Dios revelado en el libro del Éxodo. Lo que nosotros comúnmente encontramos, y dice: yo soy el que soy. Este es mi nombre para siempre, dice el texto en el libro del Éxodo. Y quiero hacer un pequeño comentario de esta parte cuando Dios se expresa y dice: la traducción griega del Antiguo Testamento, voy a tomar aquí un comentario de algún estudioso. La traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, realizada en torno del año 200 a.C., interpreta la revelación del nombre en el sentido del pensamiento helenístico, como el yo soy el que soy, o soy el que es. Este pensamiento que hay detrás de esa interpretación nos habla de un Dios que está, pero lejano. Es lo que tenía el pensamiento griego. Sí, las ideas allá, y no se pueden juntar con la materia. De alguna manera, la materia tiene que llegar allá donde están las ideas, que es lo puro, lo máximo, lo que podríamos decir nosotros, lo divino. Con ese pensamiento se interpretó, porque se escribe del texto griego a la Septuaginta, y luego nosotros somos herederos de ese pensamiento. Pero la diferencia aquí es notable cuando vamos al texto hebreo, cuando dice: lo que está queriendo decir realmente este texto es: yo no soy el que está y se va, o que está lejos, perdón. Yo soy el que está ahí, sería la traducción más exacta. Yo soy el que está ahí, en otras palabras, yo soy el que convive contigo ahí donde estás. El quien escucha los gritos, el quien escucha los lamentos, y esto lo registra el libro del Éxodo. Yo soy el Dios cercano que convive en tu historia diaria, en tu circunstancia diaria. Yo no soy aquel Dios estático. Yo no soy ese Dios que está inamovible ahí. Yo soy el Dios dinámico, operativo, el que tiene una existencia operativa y eficaz, que está en continuo movimiento junto contigo en donde quiera que te muevas. La revelación del nombre significa aquí la promesa divina de aquel que dice: yo soy el que está ahí en todo momento, es decir, junto a ti. Estoy con vosotros, estoy con vos, allí donde estamos nosotros, en donde quiera que estemos nosotros, Él está con nosotros ahí para siempre, participar de nuestras vivencias. Por eso dice, yo oigo y escucho los gritos de mi pueblo y veo lo que le están haciendo. Es su naturaleza de este Dios vivir en comunidad. Así como Dios Padre e Hijo viven en comunidad, Él quiere vivir en medio de la comunidad humana, en medio de su pueblo. Él no es el Dios distante, Él convive con nosotros. El eterno Dios que creó para estar con nosotros, nos creó a nosotros para estar con Él. Sin embargo, Él es distinto. Este libro de Oseas que acabamos de leer, en el versículo 9 del capítulo 11, dice: porque yo soy Dios y no hombre, soy distinto. Pero a pesar de ser distinto, porque soy trascendente, quiero estar cerca de ti. Es decir, soy diferente de vos, pero estoy en medio tuyo. Mi esencia me hace estar con vos. Mi esencia me hace estar con mi creación. La comunidad divina quiere estar con la comunidad humana. Esto es lo grandioso. El santo, el eterno, el trascendente, quiere vivir en medio nuestro. Y este es el mensaje de Dios cuando se acerca hacia acá. Y este es el mensaje del libro que le dice a los exiliados: a pesar de todo, a pesar de todo, yo quiero estar en medio de ustedes, pero quiero amarlo, y déjense amarse, déjense amar ustedes. No es raro que Dios se haya acercado a la viuda de Sidón, a razón de la forma comunitaria con que Dios quiere vivir. No es raro que se haya acercado a la mujer de Sidón. A este Dios no le importan las razas, ni que sea extranjero. A este Dios que es revelado en las Escrituras, todos somos iguales delante de Él. Él sabe que esta mujer sufre, ese Dios sabe que esta mujer sufre. Él escucha sus gritos, Él escucha sus lamentos. Ese Dios sabe que esa mujer sufre y que está abandonada. La mujer viuda dijo: vive Jehová tu Dios, y no tengo pan cocido, y ahora recojo dos grillos para prepararlo con lo poco de harina que me queda y luego dejarme morir. No tengo nada, y ese Dios está presente para escuchar, para saber lo que está pasando, y Dios envía a su mensajero hacia esa mujer. La viuda era una mujer en la peor situación social de la antigüedad. Era una situación de desamparo total, donde los derechos humanos no existían. Razón tenía de decir a Elías: comeremos el último bocado de pan y luego moriremos. Esta era la situación real, literal, de aquella mujer. ¿A quién le importaba la vida en aquel entonces? ¿A quién le podía importar? Era una viuda más, entre tantos que había. Jesús lo dice, hubieron muchas. Esta mujer representa a los marginados de nuestra sociedad en la actualidad y en todos los tiempos. Esta mujer solo pensaba en morir porque no tenía otra cosa más que esperar. Y que nadie se acordaría de ella, porque nadie la registraba. Como muchos que hoy tampoco en este mundo no son registrados, porque todos, en general la sociedad, muchas veces los hace invisibles. Sin embargo, hay alguien que está mirando y que está ahí, no que está lejos, que está ahí presente. Hay alguien que sí escucha los gritos de angustia, hay alguien que sí escucha y sabe del dolor de las personas, hay alguien que se conmueve porque sufre junto con ellos y dice: yo estoy contigo, yo te conozco en tu aflicción, yo soy el Dios que está ahí, el que trasciende, pero cercano al mismo tiempo, el distinto, que no soy hombre. Por eso me conmuevo en sobremanera y estoy cerca. Yo, el que escucha el sufrimiento, el que se estremece ante el dolor del hombre, el que tiene misericordia, él está siempre presente. El Dios, el Señor, el que vive, no es indiferente. El Dios revelado en las Escrituras no es insensible. Todo lo contrario, por su naturaleza misma, él dice: no actuaré según el ardor de mi ira, porque yo soy Dios, no hombre. Yo soy el santo que estoy en medio de ti, y no he venido a destruirte, dice a través del profeta Oseas, porque mi corazón se conmueve, dice el Señor. Finalmente, el propósito de Dios en este pasaje es que se conozca quién es Dios de verdad. Y que el hombre reflexione que Dios no está lejos, que Dios está tan cerca de nosotros. El propósito de este libro y de este relato, de esta historia, es que su pueblo y todas las personas sepan de que hay un Dios cercano, que aunque Él es diferente eternamente e infinitamente, Él está cerca de nosotros. Así como esta mujer, finalmente podamos nosotros exclamar: ahora conozco, ahora te conozco, Dios. Ahora sé, Elías, que eres profeta de Dios y que la palabra que traes es palabra del Altísimo. El propósito está en ese último versículo, que todas las personas te conozcan a ese Dios, pero no con un conocimiento intelectual, sino con un conocimiento experimental. La mujer había tenido que atravesar por la situación de la muerte de su hijo y yo la resurrección. Fue una experiencia totalmente, totalmente impensada para ella. Ese Dios que se presentaba delante de ella tenía el poder para levantarle al hijo que había muerto. Es diferente a todo lo que podamos imaginar nosotros, a todos los dioses que podamos fabricar los seres humanos. Ese Dios es trascendente, pero es cercano. Se duele del Evangelio. El propósito de este pasaje se cierra con la frase de la mujer. El pasaje o todo el relato deja una lección, en principio para los primeros lectores, para los que vivieron en esos años que recibieron este libro original, pero también para nosotros, para los que sufren, para los que están en el desierto, para los que muchas veces incluso creen que ya Dios no está para ellos. Dios sí se acerca, a pesar de lo que somos. La historia nos relata que el amor de Dios está más allá de todo concepto humano, porque Él es trascendente, y más allá de los tiempos, más allá de los lugares geográficamente. Una vez más, a través de esta historia nos está invitando a reconocer al Rey Eterno, al Dios Eterno, que no entra en los límites humanos. Él nos invita a que los conozcamos, que los experimentemos, no con ese conocimiento intelectual, sino con una experiencia. Nosotros, cada día, busquemos que tener una experiencia genuina con Él. Debo ser reiterativa. Creo que lo haría. El propósito de esta historia no es que nos quedemos con los personajes que a primera vista aparecen. Que a primera vista aparece en esta narración. En toda esta narración, el Dios de Israel, el Dios vivo, el Dios que está ahí detrás de todos los acontecimientos, es el principal de todos. Él es el real personaje, el trascendente, el Dios. Este Dios quiere que lo conozcamos una vez más. El Señor, el Yo Soy. Dios tiene el control de las circunstancias, de las situaciones, y aparentemente que muchas veces se mueven como si fuesen una casualidad. Control absoluto de todo. El Señor trascendente busca su creación, pero en particular al hombre, y te busca para amar. El Señor trascendente quiere estar en medio del pueblo y cerca del que sufre. Ninguno puede amarte como Él. Ninguno se estremece como Él cuando te ve sufrir física, emocionalmente o espiritualmente. Si estás sufriendo en esta hora, Él está cerca tuyo. ¿Dónde están esos dioses vanos que se fabrique el hombre? No pueden hacer nada, solo están en el imaginario del hombre. Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo de siempre.
Dios envió a su Hijo Jesucristo hace 2000 años, y dice las Escrituras: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él habitó entre nosotros como muestra de su amor. Vino a hacer aquí su campamento el Señor para habitar con nosotros. No está lejos, Él está cerca. Vivió para darnos en este mundo, darnos salvación y vida nueva. Por su muerte en la cruz del Calvario, hoy nosotros podemos tener esa esperanza. Nadie podrá amarnos más que Él. Permítanle que Dios entre a sus vidas. Permítanle que Dios viva dentro de ustedes, de cada uno de los que me escuchan aquí presentes y los que están a través de las redes sociales. Si aún no lo conoces, dale a Dios las puertas abiertas de tu vida. Pídele que te perdone de tus pecados y que este Rey trascendente gobierne tu vida. Él quiere estar cerca de ti porque te ama. Nos ponemos en pie, por favor. Y le decimos en tu vida. Gracias, Juan. Padre del cielo, te doy las gracias porque vos estás insistentemente amándonos, porque vos anhelas más que ninguno vivir con nosotros en cada experiencia de la vida, transitar por este mundo paso a paso contigo. Señor mi Dios, en esta hora, ¿cuántas personas tal vez están sufriendo? Tal vez otros creen no tener ninguna necesidad, pero Señor, si no te conocen, no tienen esperanza. Mi Dios eterno, has venido a este mundo a ser tu campamento para darnos salvación, para mostrarnos que siempre estás cerca, que siempre nos estás buscando, que aunque eres trascendente, siempre estás cerca de nosotros. Bendice a cada vida que haya llegado esta palabra tuya. Al que está enfermo, Señor, dale la salud. Al que se siente en este momento, Dios mío, con necesidades emocionales, pon ahí, Señor, tu mano de amor. Al que necesita salvación, al que necesita conocerte, Señor, perdónale sus pecados allí donde están y que puedan experimentar la vida nueva en ti. Gracias, oh Dios, por tu generoso e inmenso amor, en el nombre, por los méritos benditos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga sus vidas también a ustedes. Gracias por permitirme estar con ustedes.